Universo Cultural, el magazine abierto.
Este mes de enero estrenamos el año 2014, llegando a nuestra edición número 24 de nuestro querido The Magazine, deseando que hayáis tenido todos y todas una buena entrada de año. Disfrutaremos de los siguientes contenidos en nuestras secciones habituales. En Universo Cultural entrevistamos a nuestro compañero Jaume, que nos habló de su país de acogida, Mauritania. En Notiflash resumimos las principales noticias intermensuales acaecidas realizando por parte de nuestros compañeros Yasim y Armando. Armando, Sebastián y Jaume nos ofrecen en nuestra editorial comentarios sobre noticias de ferviente actualidad. En Tú Decides, Sebastián, Marlon, Masi, Elizabeth os ofrecen la reseña sobre el libro 50 sombras de Grey. La esperada receta del Queen Amis de este mes, con nuestros habituales chef Denise y Chimo, es una sorprendente ensalada de invierno, acompañada de tres consejos culinarios útiles y originales. Disfrutaréis en voces de fuera de la visita que nos ha realizado Juan Melé, comentándonos aspectos del modelo de la banca ética. En G-Ward Diálogos, nuestro compañero Jorge comparte con todos nosotros un rap escrito por él. Este mes, los compañeros del módulo 8, en su sección Sentirnos B, nos vienen a hablar de propósitos del año nuevo. Y no te pierdas nuestra sección perdida con otra lección maestra de nuestro fichaje, el profesor The English Main. Esperamos que lo disfrutéis.
Universo
Cultural.
Este mes en Universo Cultural tenemos al compañero Jaime, quien nos hablará de su país de adopción, Mauritania.
¿De dónde procede el nombre de tu país de adopción?
El nombre de mi país de adopción procede de un vocablo árabe por el que se denominaba en principio toda la zona del antiguo imperio de Ghana.
¿Qué nombres de personas son más habituales?
En Mauritania, el nombre de personas más habituales serían Eli, Sidi, Mohamed, Maouya, Samba y Mulay.
¿Cuál es la capital de tu país y la ciudad más grande?
La capital y mayor ciudad del país es Nouakchott y la principal ciudad comercial es Ouagadougou.
¿Cuál es el idioma oficial? ¿Se hablan otros dialectos?
El idioma oficial es el árabe y luego, sobre todo en la parte del sur, se habla el fula, que es un idioma del país de al lado, que es Mali.
¿Qué alimentos autóctonos se producen?
Sobre todo, el alimento autóctono por excelencia es el pescado. Más que nada debido a que el 85% del territorio es desértico y no se puede producir productos agrícolas.
¿Qué fiestas celebráis y en qué consisten las tradiciones?
Las fiestas más importantes que se celebran en mi país de adopción son sobre todo la del fin de Ramadán y supone una celebración no solamente de los musulmanos creyentes, sino también de la totalidad de la población.
¿Cuál es un plato típico de tu país y una bebida típica?
En la zona de Ouagadougou, el plato más típico es el couscous, pero en vez de acompañado de carne, como es habitual en todo el Magreb, acompañado de pescado fresco y seco. Se hierve con agua dulce de verduras y mijo, y luego con el caldo que queda espeso se aprovecha para mezclar con la sémola del couscous. La bebida por excelencia es el té a la hierbabuena, y sobre todo con una cantidad adicional de azúcar, no como en el norte de Magreb. Y siempre se ha de servir muy caliente.
¿Qué religión es la mayoritaria y qué otras creencias hay?
A ver, principalmente la religión es musulmana, es en un 99% de la población, y existen unas pequeñas minorías de cristianos y coptos.
¿De qué forma se celebra el matrimonio?
Sobre todo según el rito musulmán y bereber, siendo una fiesta realizada en familia y con todos los amigos y conocidos del novio, y suponiendo por ello una de las inversiones más grandes a nivel económico de la vida de él.
¿Cuáles son los principales recursos económicos?
En la actualidad y en Mauritania, los recursos mineros son una de las fuentes principales de entrada de divisas, y a nivel del sector primario, la explotación por parte de la flota abanderada. Abanderada en el sentido de que no es flota propia de Mauritania, sino que son barcos europeos que se abanderan con Mauritania para poder explotar la pesca allí. Y por lo tanto hay mucho nivel de recurso.
¿Hay mucho paro?
A ver, el problema del paro es que no existe una estadística fiable y por lo tanto se puede considerar que no hay paro, ¿eh? Pero lo que realmente he de decir es que el pueblo en sí, o sea, todo el conjunto del pueblo se dedica al comercio y por lo tanto cualquiera allí se puede espabilar un poco y conseguirse un modus vivendi. Es fácil conseguir de manera con la que sobrevivió.
¿Cómo funciona el tema de la vivienda, la sanidad y los servicios sociales?
Simplemente diría que en las zonas rurales no existe un mercado de viviendas, ¿eh? La inmensa mayoría de la gente lo que hace, como procede de tradiciones nómadas, pues se asientan en cualquier sitio y se hacen una pequeña vivienda, normalmente le llaman pequeño bungalow, y lo hacen en cualquier lugar libre para poderlo hacer. Y luego en las ciudades el sistema es muy parecido aquí a Europa, existen normas constructivas básicas, o sea, no es tan complejo como aquí. Y luego, en cuanto a la sanidad, pues más de lo mismo. La gente, en principio, allí no hay seguridad social pública. Lo que sí que hay es que te contratas a un médico y a cambio de un cierto pago mensual, pues te atiende el médico y se cuida de ti y de tu familia. Y lo que es el tema de servicios sociales, simplemente el Estado no tiene medios para tener servicios sociales. Lo que sí que hay es una gran presencia de ONG, sobre todo de procedencia francesa, y ayudar en todo lo que puede la gente.
¿Tu país tiene salida directa al mar?
Desde luego que sí. De ahí una de las principales riquezas del país, que es el gran acceso al Océano Atlántico.
¿Hay regiones claramente y diferenciadas geográficamente?
Quizá la mayor diferencia que existe es entre la estrecha franja costera y el resto del territorio, que es muy desértico y reseco. Con una franja que parece un vergel, que es en la parte sur del país, que está frente a lo que es la frontera con Senegal.
¿Cuáles son los accidentes geográficos más destacados? ¿Cordilleras, ríos, lagos, llanuras, etcétera?
El accidente geográfico más destacado es desierto, desierto, desierto y desierto.
A nivel cultural y económico, ¿existen zonas claramente diferenciadas?
Existen diferencias entre el desierto y las ciudades, pero mínimas. Quizá la mayor diferencia exista entre las explotaciones mineras y las ciudades próximas. Te puedes encontrar un ejemplo en el centro comercial enorme dentro de una de estas explotaciones y que ocupan regiones muy amplias, quizá tan grandes como el Valle Oriental, dentro de una sola explotación minera. Y luego, estas explotaciones mineras son muy herméticas. Entonces, luego te encuentras que hay pequeñas ciudades rodeándola, pero que no tienen acceso a los servicios que disponen. Esa es la mayor diferencia. El resto en sí es muy, muy similar.
¿Cuál es el origen de Mauritania como Estado independiente?
En 1958 Mauritania se independizó de Francia y dejó de ser una colonia. Pero Francia realmente continúa teniendo un papel político muy importante en el país.
¿Qué papel juega Mauritania en su área geopolítica?
El papel que juega es mínimo. Quizá en este momento juega un papel de nudo de comunicaciones entre lo que es el Sahel y la salida natural al mar, pero nada más.
¿Cuál es el régimen político por el que se rige el Estado?
El régimen político es de República Islámica, con frecuentes golpes de Estado. Normalmente, cada 5 años hay un golpe de Estado.
¿Tiene constitución? ¿En qué año se redactó y cuántas modificaciones sustanciales ha sufrido?
Bueno, la primera constitución se realizó en 1960 y fue reformada ampliamente en el año 2006 a través de un referéndum democrático. Bueno, o así se dijo.
¿Qué cosas positivas o negativas destacarías de tu país?
Como negativo destacaría las luchas que existen por el poder. Y como positivo diría la felicidad que se aprecia en la gente, que simplemente sobrevive humildemente pero con gran arraigo a sus tradiciones.
Muy bien, muy bien.
Notis Flash.
En el plano nacional, las noticias más relevantes del mes de enero son...
Noticias Flash Nacional.
La infanta Cristina imputada y citada a declarar el 8 de marzo del 2014 en Palma de Mallorca por el caso NOS.
Manifestaciones y disturbios por parte de los vecinos del barrio burgalés de Ganomoral contra el proyecto de un bulevar que han provocado que finalmente se cancelará este proyecto.
Las familias ahorran menos, pero la renta también baja.
La Guardia Civil ha detenido a varios presuntos miembros de ETA en el País Vasco y Navarra, según ha informado el Ministerio del Interior.
SIAT deja de ampliar el ERE debido al aumento de trabajo.
Temporal de agua en Las Palmas de Gran Canaria.
Sanidad regula la donación de las células y tejidos.
El Tesoro Público ofrece rentabilidad a mínimos históricos.
El PP se enreda con la reforma del aborto.
En el plano internacional, los titulares son...
Noticias Flash Internacional.
Muere Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel.
El corredor de la Fórmula 1, Michael Schumacher, se debate entre la vida y la muerte.
Temporal en el medio oeste de Estados Unidos registra temperaturas de hasta 40 grados bajo cero.
La canciller alemana Angela Merkel se fractura la pelvis esquiando en Suiza.
En Venezuela asesinan a ex Miss de Belleza y a su pareja.
Una falla de François Hollande pone en peligro su seguridad.
A continuación, la editorial de este mes.
Se dice que el movimiento se inicia andando, y cómo no, otro mes en el que estamos ya. Por hablar de alguno de los temas que nos vienen a la cabeza en este momento, y teniendo claro, por nuestra parte, que ciertos de esos temas mejor dejarlos en las entrañas de nuestra mente, realizamos una breve narración sobre nuestros pensamientos diarios, mejor dicho, mensuales.
Las noticias de la calle aquí nos llegan habitualmente por medio de la caja tonta, en multitud de canales como en todas vuestras casas. Pero no hay que dejar de expresar que esta, en este momento, es nuestra casa. Y bueno, para no ser tan explicativo, pasaremos al quid de la cuestión que nos interesa a nosotros y esperamos que a vosotros este mes.
¿Cómo no? Comentar que iniciado el mes de enero, vemos que todo lo que continúa afectando a nuestra anhelada sociedad es sobre todo la crisis en todas sus formas y con todo lo que a todos nos afecta.
Sí, incluso a nosotros aquí dentro.
En el devenir diario. Hay algunos que dicen que esto ya se acaba. Otros que dicen que
esto sigue igual.
Y cómo no, quien dice que parece
va a peor.
Pero desde luego, lo que creo que todos tenemos en nuestro pensamiento es que a ver si por fin se acaba. No solo la crisis, sino todas las cosas que ello comporta, tanto aquí dentro como en el conjunto de la sociedad. Bueno, en fin, esperemos que se termine ya por el bien de todos y todas. De novedades mensuales a destacar, podemos comentar los actos de promoción independentista que se realizan desde Cataluña, que a su vez son fuertemente negados, o mejor dicho, relativizados, por parte de la dirección central de nuestro gran país de residencia.
Y no nos podemos olvidar de la noticia que seguramente será el foco de atención de los próximos meses, el cambio de la existente ley del aborto por una nueva ley de protección de la vida, que comportará, según lo valorado, no ya por la posición gubernamental, sino por el conjunto de la sociedad mundial, una derogación y pérdida de derechos, así como de libertades.
Para terminar, pero no por ser la última referencia, no es menos interesante, creemos, y no por ello pensamos, que quizás lo que ha de pasar en esta, nuestra anhelada sociedad, es un cambio radical que provoque una recuperación de todos los valores y, en la medida de lo posible, consensuados.
Ocupados.
¿De?
Momento. ¡Saludos!
Tú decides. Este mes de enero, Eli, Sebas, Maxi y Marlon nos presentan una trilogía, la cual está revolucionando las conversaciones de los lugares más inhóspitos, como cafeterías, salas de espera o cualquier momento de relax que uno disponga.
De tiempos atrás, la escritura con enfoque relativo a los sentimientos, conductas y demás relativas a lo femenino no tenía mucha relevancia. Con ello, no quiere decirse que no la hubiera, ni hay excepcionales escritoras hasta que llegó la revolución con esta trilogía, 50 sombras de Grey.
Una escritura sutil para lo femenino como para lo masculino. Sentirse reflejada o reflejado en cada capítulo, en cada línea, es lo que ha hecho que esta escritora haya conseguido numerosos premios y la próxima película, ya que no deja de ser la realidad o el deseo de las relaciones personales que vivimos o pudiéramos vivir.
Una joven manceba.
Señorita Anastasia Steele, singular, inexperta en los terrenos de las relaciones personales, así como los del amorío, de lo sensual, de lo erótico o de lo libidinoso.
Un serio empresario.
Señor Christian Grey, un galán con poder de control en y lo que desea, siendo rígido pero a la vez educado, cortés así como cautivador, pero con un gran fondo enigmático.
Su pasado.
Una situación extraña, anormal y caótica, origina que Anastasia se encuentre con él, el señor Grey, de la forma más improbable, inaccesible e inimaginable, que hace que cada vez los encuentros sean más y más deseados, tanto para Anastasia como para Christian Grey.
Un contrato, unas normas a seguir impuestas por él, pero con las decisiones de cada acto en manos de ella. Imposiciones a negociar, pero siempre bajo el predominio de él.
Por ella.
El despertar de su instinto, la vehemencia y el desconcierto.
Por él.
La pureza, la inocencia, la castidad y el poder de dominación sobre ella, mediante situaciones ya vividas en su pasado.
Sin contemplaciones, él le demuestra que lo habitual en el terreno del arte del amorío no siempre tiene que ser como está generalmente reconocido, sino por la anormalidad, y eso cada vez hace que ella sepa más de él,
de su pasado.
Después de acatar y vivir experiencias varias, el miedo hace que
Anastasia se replantee la situación, olvidarse de Christian,
ya que el pasado de él siempre está presente, siendo una nueva vida, otra ciudad, trabajando en lo pretendido con un rumbo a seguir, pero con todavía la dominación en la mente por parte de él. Con ello, se proponen un nuevo arreglo, al cual Anastasia no puede bregar, mientras ella
asimila más sobre el doloroso y desgarrador pasado de su leso, y a la vez implacable Christian.
Christian debe
su contienda interior a los demonios.
Y ella debe
encararse con la rabia y el rencor hacia la mujer que aconteció antes que ella, tomando una determinación.
La más trascendental de su existencia.
De este talante se podría reducir de una forma la fabulosa trilogía, la cual personalmente engancha, con unas connotaciones de empatía, anhelo, implicación, pero a la vez en las nuevas formas de codiciar lo prohibido.
Queen Ami.
Buenas tardes, queridos oyentes.
Espero que estén bien y que hayan pasado unas navidades en familia y un comienzo de año bueno.
Hoy en Queen Amis le vamos a preparar una riquísima ensalada de invierno. Espero que les guste. A continuación, mi amigo Denis os dirá los ingredientes que compone la ensalada de invierno. Cuando quiera, Denis.
Hola, buenas tardes. Pues los ingredientes son una escarola, dos endivias, un melón cantalupo, una granada, tres mandarinas, una lata de atún y un diente de ajo.
Para la vinagreta necesitaremos dos cucharadas de azúcar, una copa de vino blanco, un vaso de aceite, hierbas de tomillo y romero molido.
Preparación paso a paso. Comenzaremos por hacer la vinagreta. Prepararemos la vinagreta calentando el azúcar hasta que se dore. Incorporar el vino con cuidado. Añade el aceite con las hierbas de tomillo y de romero. Deja de enfriar la vinagreta. Y ahora prepararemos la ensalada.
Vamos a preparar las ensaladas. Lava y pela las hojas de la escarola. Córtalas mejor con las manos para evitar que se ennegrezcan. Retira las hojas endivia sin lavarla para que no amargue y mézclalas con las hojas de escarola. Retira los granos de la granada y pela las mandarinas. Haz bolitas con la pulpa de melón. Unta la ensaladera con el diente de ajo y pon dentro los ingredientes junto al atún desmenuzado. Régalo todo con la vinagreta que hemos preparado previamente. Buen provecho y a continuación Denis le dirá unos truquitos cuando quiera, Denis.
Los trucos para este mes de enero son: para preparar azúcar vainillado, coloca dos ramitas de vainilla en un recipiente con cierre hermético, añádele azúcar en proporción suficiente para cubrirlo. Remuévelo de vez en cuando, un par de veces al día, durante una semana, y ya dispondrás de un azúcar con aroma a vainilla.
Bueno, el siguiente truquito sería para darle aroma a cítricos. Coloca, como en la mezcla anterior, dos tiras de piel de limón, o bien de naranja, o bien ambos, durante una semana, removiendo una vez al día. Y por último,
con aroma a lavanda. Se añade dos ramitas de lavanda fresca, cubriéndolos con azúcar y agitándolo bien. Espera un día, vuelve a agitarlo y déjalo reposar por una semana más. Ya dispondrás de tu azúcar con aroma a lavanda. Para realizar de todos los azúcares aromatizados, recomendamos utilizar cualquier bote de vidrio bien limpio, seco, con tapa de cierre hermético.
Bueno, señoras y señores, espero que les haya gustado nuestra receta de hoy y hasta la próxima semana. Y recuerda, si la vida te da limones, haz limonada. Adiós.
Voces de fuera.
Este mes, en la sección Voces de Fuera,
Entrevistamos a Joan Melé, subdirector general de Triodos Bank España y vicepresidente de la Fundación Triodos. Aparte, es autor del libro Dinero y Conciencia.
Buenas tardes, señor Juan. Le agradezco que haya venido aquí a Cuatro Caminos a regalarnos un poco de su tiempo. Mi pregunta sería, ¿en qué consiste la banca ética?
La banca ética se caracteriza sobre todo por dos cosas. La primera, el objetivo de un banco ético no es ganar el máximo dinero posible, sino que es utilizar el dinero de la gente para que el mundo vaya mejor, invirtiendo ese dinero en empresas y en proyectos que realmente aportan algo, pues ya sea en la cultura, ya sea el medio ambiente, la ecología, proyectos sociales, es decir, favorecer empresas que además de ganar dinero, pero son útiles y son responsables. Este es el primer punto. El segundo es transparencia. En nuestro banco explicamos a toda la gente, sean clientes, ¿no?, a todo el mundo, a través de la página web y a través de una revista que publicamos, hasta el último céntimo, ¿qué estamos haciendo con el dinero que la gente ha ahorrado? Esta transparencia hace que la gente nos llame banca ética. Y luego, no invertimos en nada que sea especulación, solo economía real para ayudar a que las empresas puedan generar más puestos de trabajo. Hay más cosas, por ejemplo, los directivos no tenemos sueldos extraordinarios como en otros sitios, y si hemos hecho algo bien nos pagan muchísimo más. Tenemos un salario digno para vivir dignamente, pero hagamos lo que hagamos, a final de año vamos a cobrar lo mismo. No hay incentivos para fomentar la codicia. Esta es una gran diferencia con la banca, en donde mejor a veces hay salarios multimillonarios. Aquí no es el caso. Y luego también publicamos cuál es la diferencia entre el que gana más, que es el presidente que vive en Holanda, y el último que acaba de entrar, que es un aprendiz. Hacemos negocio, ganamos dinero, pero el objetivo no es ganar mucho dinero ni escocia, sino vamos a ser útiles a la sociedad. Como banco, esto es una novedad. Esto ya hay gente que ayuda en las ONGs, pero como banco esto no existía. Entonces, esto ha sido muy novedoso aquí en España y ha sido una revolución. Ha provocado un cambio porque parecía que un banco no podía ser ético. Pues sí, un banco y todo puede ser ético si la gente quiere que lo sea.
¿Qué tipo de cliente tiene su dinero en la banca ética?
Esta es una pregunta muy interesante porque muchas gente se piensan que es un perfil muy concreto. Pues no, hay estudiantes que a lo mejor no tienen dinero, solo tienen 100 euros, pero quieren ser clientes y vienen a abrir una cuenta. Yo quiero ser cliente de este banco. Y me han llegado a abrir una cuenta con 3 millones de euros. O sea, desde 100 euros hasta 3 millones, toda la gama posible. Pero no solo clientes particulares, empresas, ONGs, fundaciones, asociaciones. Es tan variado que no hay un perfil concreto, pero hay algo en común. ¿Qué tienen en común? Es gente que ha despertado la conciencia. Es gente que dice, yo quiero un mundo mejor. Pero no solo lo quiero, todos queremos un mundo mejor. Yo lo quiero y me comprometo a colaborar para que el mundo esté mejor, haciendo algo tan sencillo como cambiar de banco. A lo mejor no cambiarán todo su dinero, porque igual tienen la hipoteca en otro banco y no la pueden cambiar. Da igual, pero dicen, pero yo quiero ser cliente, dar testimonio y ayudar a que esto se desarrolle. Esto es lo que tienen en común, una conciencia de que el mundo tiene que cambiar y que ellos quieren ayudar a que este cambio se realice.
Sabemos que es su tercera visita a este centro penitenciario de Cuatro Caminos. ¿Qué impresión le dio el primer día?
Mi primer día tuve un sentimiento difícil de explicar. Lo puse en mi blog, lo expliqué en la entrevista. Algo muy entrañable, muy humano, y un sentimiento, por otra parte, mal, de decir que hemos hecho mal, pero nosotros, no los que estáis aquí en el centro. O sea, cuando alguien tiene que estar encerrado en un sitio así, es que la sociedad hemos fallado todos. Tenía este sentimiento. He encontrado gente de muchísimo corazón, una gran apertura. O sea, yo venía en ganas de encontrar seres humanos, me he encontrado seres humanos, ha sido muy entrañable, por eso vuelvo y seguiré viendo siempre que pueda, porque me encuentro muy a gusto, pero el sentimiento es, algo hemos hecho mal todos, que tiene que haber un lugar donde se encierra gente, porque no tiene sentido. O sea, habrá gente que quizás sí que es peligrosa, tal, pero incluso así, algo falla en la educación, algo falla en el modelo social que tenemos. Esto el sentimiento que tuve es de fracaso, pero no de la gente que está aquí, sino nuestro. Es decir, como sociedad lo hemos hecho mal, ¿no? Este fue el sentimiento. Y luego la alegría de encontrarme gente que me ha acogido muy bien, o sea, gente de corazón. Y no lo digo por quedar bien, yo tengo una edad que nunca quedo bien con nadie. Si no me interesa, no vendría. O sea, me he encontrado muy bien acogido y lo que a veces me pregunto, que lo que decía la gente, decir, yo no sé si es útil lo que hago. Cuando salgo digo, pero yo no sé si esto le sirve de algo lo que vengo a hacer aquí. Esta es mi duda, ¿no? Si esto es útil. Pero por mí encantado, porque antes hablábamos de cambiar el mundo a través de la banca, pero el mundo lo tenemos que cambiar desde muchos sitios, entre todos. Nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y aquí encuentras, sí, gente que ha tenido errores, todos cometemos errores. Aquí está la gente no que ha hecho los errores más grandes, sino la gente que ha sabido ocultarlos menos. Esto es lo que vemos. La gente que ha hecho grandes barbaridades los vemos sonriendo en televisión. Por tanto, yo no, cuando vengo aquí no miro si ha habido un delito. Esto no me toca a mí. Yo no tengo que juzgar. Yo vengo a encontrar seres humanos y a ver si juntos podemos hacer cosas. Yo estoy encantado que se me invite a venir. Solo me queda la duda si lo que hago es útil, simplemente.
Queda invitado a visitar nuestro blog. En cuanto podamos, nosotros desde nuestro punto Omnia miraremos de visitar el suyo. Y bueno, le esperamos una próxima vez. Muchas gracias.
Hiwar Dialogos.
Un saludo al corazón a todos los profesores hecho y derecho. Hecho y derecho, pa' personas que luchando están presos, pa' vivir una vida mejor, un buen progreso. Droga y extorsiones, nunca juegues con eso. Amanecer en oscuro, encerrado entre muros, noche fría, problemas inseguros, momentos eternos que se nos hace muy duro, pensando en su familia, en su posible futuro. El furgón directo a comisaría, qué problemón.
Los culturales,
nos miramos y pensamos que todos somos iguales.
Los culturales,
amigos míos, no les paren, así se nace.
Los culturales,
solo hay dos caminos y una sola decisión tú haces.
Para ingreso por esto toda la noche yo rezo por los presos. Te soy sincero, espero la comida.
Y solo me da una pata con pan y queso.
No hay derecho, se lo agradezco si es por eso.
Dios mío,
bendícele Señor toda su vida. A muchos le hace falta el amor de su familia. Acógelo, aunque hayan cometido unos errores. Pero ellos toda la noche piden todos sus perdones.
Nos miramos todos y pensamos que todos somos iguales.
Sentir-nos bé.
Hola a todos, en este año 2014. Soy Edu. Y hoy en este espacio Sentirnos B hablaremos de los propósitos de cambio que la mayoría nos planteamos en el año nuevo. Los libros de historia nos dicen que los propósitos de año nuevo se remontan a la antigüedad, donde babilónicos y romanos realizaban ofrendas a los dioses, los que prometían satisfacer el nuevo ciclo que se abría. Siempre metas y objetivos concretos, como saldar deudas económicas. Hoy en día son propuestas más abstractas y psicológicas, que no buscan solucionar problemas con los demás, sino con nosotros mismos. Esas promesas de realización personal nos hacen sentir bien psicológicamente. Los cambios significativos deben ser abordados con el convencimiento de ser posible llevarlos a cabo. Para ello hará falta ponerse plazos temporales concretos y con objetivos muy específicos. Todo esto requerirá un esfuerzo y un sacrificio que nos hará crecer como personas. En nuestras manos está el cambio de actitud y hábitos en nuestra vida. No nos engañemos, sin voluntad no mejoraremos, sin luchar no mejoraremos. La introspección y el autoconocimiento sobre nosotros son nuestras mejores armas. Los propósitos deben dejar lugar a la acción para enfrentarnos al día a día de la mejor manera posible. Un saludo a todos.
El comienzo de año es también el inicio de una etapa propicia para cambiar y traer consigo una serie de propósitos que harán que nos preocupemos más por nuestra alimentación. Consideremos los beneficios del deporte o nos propongamos dejar de fumar, pasar más tiempo con los nuestros e incluso hacer planes para mejorar nuestra economía. Si la historia te es familiar, te damos algunas sugerencias para que puedas cumplir los propósitos de este año nuevo.
Concéntrate en algo verdaderamente importante, a la par que alcanzable, y haz de este tu propósito. Elige un objetivo que realmente te estimule. Lo importante es que te interese alcanzar esta meta a ti. Seguro que al lograrla beneficiarás de algún modo a tu entorno. Querer erradicar el problema de raíz es probablemente un propósito inalcanzable y de seguro aguantarás pocos días. Ha de ser algo que con esfuerzo pero con pequeños pasos puedas lograr. Casi todo propósito se puede lograr, pero requiere de esfuerzo, voluntad y cierta cuota de modificación de hábitos. Puedes conseguirlo, pero necesitas concentrarte en ello. Sé realista, céntrate en lograr pequeñas metas que te acerquen a tu objetivo final. Toma medidas para recordar tu propósito. Ya sabes, pega notas en la nevera o post-its en tu escritorio. Escribir tus propósitos en un lugar que puedas ver es una estrategia que suele funcionar. Todo cambio, por pequeño que sea, requiere planificación y esfuerzo, pero seguro que tú puedes lograrlo. Anuar y Manuel Polo para Magazine.
Buenas tardes, yo soy Marlon, y hoy Chele no puede estar con nosotros porque tiene trabajo, así que leeré lo que ha escrito para esta edición del magazine. Con los consejos que os han dado mis compañeros, posiblemente hayas llegado a pensar cuál es el que realmente tú necesitas. Solo tienes que ponerlo en práctica, siendo el objetivo que te llevará a sentirte realizado. Con tan solo lograr el objetivo, sentirás un beneficio personal y eso hace sentirnos bien, y que nuestra autoestima crezca y podamos combatir otros aspectos de nuestra vida. Ahora hay que tener siempre en cuenta el tiempo que te va a ocupar, las metas que te propongas y organizarlo todo de manera que te sea más simple, ya que la mayoría de las proposiciones no llegan a cumplirse por la falta de organización o porque en realidad te has propuesto más de lo que en estos momentos puedas abarcar. Consíguelo y comparte tu experiencia, merece la pena.
La sección perdida. La sección perdida.
Este mes en la sección perdida de English Men nos enseña las partes del cuerpo.
Lección 3, 3. Et haya.
La cabeza.
Et las.
Las piernas.
Et ellas.
Los ojos.
Et nose.
La nariz.
El
cuello.
Et arm.
Los brazos.
Et arm.
Las manos.
Lesión 3, finita.
Y ahora os presentaremos las tomas falsas que hemos recogido durante todo este mes en el magazine.
Lesión 3, finita.
Este mes en la sección perdida The English Men nos enseña las partes del cuerpo.
Elección 3, 3, et hair. Et less.
Acabamos esta sección de magazine del mes de enero del 2014 esperando que os hayáis divertido con nuestras secciones. Para confeccionarlo hemos utilizado músicas de Luis Zunel, Sonny Admen, David Gay, Symphony, Roger Subirana, Étnico, de Jam Jam K, todas ellas de la página www.jamendo.com. Nuestros agradecimientos a Juan Melé por compartir una tarde con nosotros en la sección Voces de Fuera. Hemos participado en la confección de este magazine los compañeros del módulo 8, Eduardo, Manolo, Abdelá, Chele y los educadores David y Lorena. Desde nuestro módulo 4, José María, Armando, Denis, Miguel alias Chimo, Alfonso, Jauma, Manuel, Marco, Sebastián, Eduardo, Abdel, Antonio, Isam, Jorge, Marlon, Maxi y las educadoras Elisenda y Elizabeth. Hasta nuestra próxima cita el próximo mes de febrero, con nuestra edición número 25. ¡Os esperamos! Por cierto, continuamos con nuestro pasatiempo preferido. ¿Dónde está este mes la Mari? Búscala y comentámoslo. ¡Cómo no! Nuestro pensamiento de este mes. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, así te ahorrarás disgustos.
Y todos somos Universo Cultural.